finales del siglo XIX y principios del XX, miles de irlandeses e italianos llegaron a las costas de los Estados Unidos en lo que constituyó una de las grandes oleadas migratorias de europeos hacia América. Entre los irlandeses se encontraban los Coughlin, que procedían de Irlanda, y los Capone, italianos. Ambas familias no tenían nada en común y eran totalmente opuestas, dado que sus intereses eran completamente distintos. Sin embargo, con los años, dos de sus descendientes, Alphonse Gabriel Capone, que la historia apelaría para siempre como Al Capone, y Mary Josephine Coughlin, se enamoraron perdidamente y contra todo pronóstico, dado que ambas familias jamás se lo pusieron fácil. Cuentan que Al Capone escribía encendidas cartas de amor a su prometida y que la sociedad de aquel momento los comparaba con Romeo y Julieta. Lo cierto es que finalmente, aunque aún eran muy jóvenes, terminaron por casarse en 1918, aprovechando una oferta que le hicieron a él para trabajar como personal de seguridad en un burdel, donde parece ser que contraería la sífilis con el tiempo. La cuestión es que el matrimonio de Al Capone con Mary Coughlin duró casi 30 años, hasta la muerte de él en 1947, a consecuencia de una neumonía después de tener un derrame cerebral. Para entonces, uno de los hombres más perseguidos por la justicia durante la ley seca de los Estados Unidos se había retirado enfermo y con la mente deteriorada a una humilde propiedad en Palm Island, en Miami Beach, tratando de huir del mundo exterior después de su liberación de la prisión por motivos de salud el 16 de noviembre de 1939. Al Capone fue apresado y procesado en 1931. Después de declararle culpable, se le sentenció a 11 años y fue recluido en la prisión de Alcatraz, donde se hizo famoso, además de por su trayectoria, por tocar el banjo. Cuando Capone era conducido a la prisión, en las radios sonaba When You're Smiling, que se hizo famosa en ese tiempo hasta convertirse en un estándar de jazz popular. Poco antes, en 1928, la escribieron Mark Fisher, Joy Gordwin y Larry Shay, e inmediatamente Sigur Ellis, Louis Armstrong y Ted Wallace se encargaron de hacerla conocida a través de sus versiones. De hecho, Armstrong la incluyó en su repertorio para interpretarla a lo largo de su carrera. Existen 538 versiones de esta canción, que incluyen interpretaciones de Nat King Cole, Judy Garland, Benny Goodman, Billie Holiday o Frank Sinatra. Nosotros escuchamos la que realizó Urby Green, y con ella abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Desde luego, Al Capone solo fue un eslabón más en la cadena de asociaciones delictivas que dio lugar, entre otras razones, la ley seca proclamada por los Estados Unidos en enero de 1920 y que se extendió durante toda la década de los 20 y los primeros años 30. No es que las actividades mafiosas comenzaran por esta circunstancia. La mafia viajó con la emigración italiana porque se había desarrollado desde mucho tiempo atrás, en el sur italiano. Junto a Al Capone hay otros nombres míticos que lideraron familias mafiosas y se convirtieron en la pesadilla de la ley. ¿Y por qué no decirlo? En la admiración de algunos sectores populares que se veían beneficiados por las obras sociales que solían acompañar a estos personajes. Desde finales del siglo XIX, cinco familias coparon el poder de la mafia en los Estados Unidos: los Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese. Han prevalecido desde entonces y aún hoy, si bien con menor influencia, siguen siendo respetadas. Además de Al Capone, hay otros nombres que quedaron asociados para siempre a las actividades delictivas. Lucky Luciano, cuya familia emigró a los Estados Unidos en 1907, está considerado el arquitecto del crimen organizado moderno. Frank Costello, en quien dicen se inspiró Mario Puzo en su personaje Vito Corleone. Santos Traficante Jr., a quien se le relacionó con el asesinato de Kennedy y de quien se afirma que colaboró con la CIA en varios intentos de asesinar a Fidel Castro. Todos representaron una manera de comportarse en la vida. Eran hombres de familia, con códigos férreos de omertá, es decir, silencio, que los llevaron a granjearse el odio y el amor por partes iguales. Hombres de múltiples negocios, algunos de los cuales tenían que ver con las salas de fiestas, en los que se organizaban sesiones de baile al ritmo de las orquestas que interpretaban canciones como «You must have been a beautiful baby», con música de Harry Warren y letra de Johnny Mercer, que se publicó en 1938 cantada por Dick Powell en la película Hard to Get. Desde luego, quien más vendió grabaciones con el registro de esta canción fue Bing Crosby, aunque no le quedó muy atrás Tommy Dorsey, que la grabó el mismo año de su aparición. Hoy vamos a escucharla en una excelente versión de The High Loss, del mismo modo que lo haríamos si viajáramos al año de su grabación y dispusiéramos del vinilo nuevecito y a estrenar, gracias al trabajo de restauración de Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio. You must have been a beautiful baby. You must have been a wonderful child. When you were only starting to go to kindergarten, bet you drove the little boys wild. And when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you made the cutest bow. You must have been a beautiful baby, 'cause baby, look at you now.
Beautiful baby, you must have been a wonderful child. When you were only starting to go to kindergarten, I'll bet you drove the little boys wild.
And when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you made the cutest wow. You must have been a beautiful baby, 'cause baby, look at you now.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Quieres, bésame, abrázame, dime que soy tu amor. Mírame, di di que me quieres, bésame. Abrázame, dime que soy tu amor.
Este señor, que suena así de bien, es Lorenzo González, nacido en Panaquire, estado de Miranda, en Venezuela, el 5 de enero de 1923, y fue un cantante de boleros y música tropical. En su juventud ganó un concurso de aficionados en Radio Tropical en Caracas, pero como no tenía éxito, decidió emigrar a España. Debutó en Madrid en la primavera de 1952 en la sala de fiestas Casablanca, consiguiendo un éxito inmediato. Actuaría después en Radio Madrid presentándose con su orquesta y tocando boleros y música tropical. Por sus características, una voz de fumador y una dicción perfecta, el público lo comparaba con Antonio Machín, de quien decía que era una alternativa. Lorenzo González se presentó en los mejores locales de Madrid y Barcelona. Estrenó sus propios espectáculos en el Teatro Victoria y fue cantante invitado en la cadena de hoteles Hilton en todo el mundo. En mayo de 1954 contrató en su orquesta al joven pianista español Tete Montoliu, ciego de nacimiento, que entonces tenía 21 años. Sin embargo, a principios de los años 70, tanto Jorge Sepúlveda como Antonio Machín y Lorenzo González abandonaron su actividad profesional como boleristas debido a que este estilo había perdido vigencia en España.
Vas muriendo en mi recuerdo, y en verdad no es culpa mía. Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía, pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado y el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas. Todas las pequeñas cosas que se viven día con día, es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ay, suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Y suave que me estás matando, que me estás matando de pasión.
Esta señora es Lola Flores y la canción La Espinita. Pertenece a Nico Jiménez Jáuregui, nacido en Nueva Rosita, Coahuila, Ciudad de México, el 18 de septiembre de 1919. Los primeros años los vivió en su ciudad natal, Nueva Rosita, donde inició su carrera como compositor. Sin duda, con el tiempo, su mayor éxito es esta canción, La Espinita, una de las que recuerdan todos los emigrantes europeos que llegaron a América en la primera mitad del siglo XX. Nico Jiménez no practicaba ningún deporte, pero caminaba cerca de 2 horas diarias, en las que escuchaba música y se inspiraba para sus composiciones en la música popular. Todas sus obras fueron exclusivamente propias, sin ninguna coautoría. Se cuenta de él que era un hombre afable y pacífico. En una ocasión, cuando un grave terremoto conocido como el terremoto de Argel asoló México, Nico Jiménez se encontraba celebrando el cumpleaños de una de las hermanas de su esposa cuando la tierra comenzó a temblar. Él se encontraba tocando el acordeón. Todo el mundo se asustó y trató de ponerse a resguardo, pero Nico no dejó de tocar en ningún momento, sin moverse de su asiento. Falleció en la Ciudad de México el 1 de julio de 1962.
Santo, como te quiero. Tengo ganas de llorar. A grito abierto, es tan cruel mi soledad que es un desierto. Ay, gracias, se me fue. Es lo que siento. Tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. A grito abierto. Traición se me ha clavado tan hondo que me llegó al corazón. La he querido olvidar y no lo olvido. ¿De qué me sirve vivir? Ay, mi pobre corazón, ya sin su aliento, tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar, a grito abierto.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Pero he conseguido tu
Connie Francis, cuyo nombre real era Conchetta Rosa María Franconero, nació en Newark, Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1938 y pasó los primeros años de su vida en un barrio de Brooklyn antes de que su familia se mudara a Nueva Jersey. Al crecer en un barrio italo-judío, Connie Francis aprendió a hablar yiddish, lo que le llevaría luego a grabar en el idioma perteneciente a las comunidades judías askenazis. Grabó en yiddish y en hebreo. Su padre la animaba a aparecer regularmente en concursos de talentos desde que tenía 4 años, como cantante y también como acordeonista. En cuanto a su nombre artístico, fue idea de Arthur Goffrey, quien le aconsejó también que dejara el acordeón y se centrara en su carrera como cantante. Comenzó grabando pistas de demostración, es decir, grabaciones que se ofrecían como muestra para intentar que otros cantantes realizaran grabaciones profesionales. Su primer contrato como vocalista fue con la Metro-Goldwyn-Mayer Records en 1955, aunque sin éxito, hasta que llegó Was Sorry Now, un estándar de la década de 1920 que ella grabó como una balada rock y que se convirtió en éxito al año siguiente. En los años posteriores gozó de popularidad. En el apogeo de su fama aparecía con frecuencia en televisión y en películas dirigidas a adolescentes. Sin embargo, a mediados de los 60, su estrella se eclipsó con la invasión británica en el mercado. Intentó una reaparición en 1974 en la Feria de Música de Wellesbury, en Nueva York, pero después de su actuación fue golpeada y violada por un extraño que irrumpió en su habitación del motel. Traumatizada, volvió a retirarse. El asesinato de su hermano en 1981 hizo que pasara la siguiente década en tratamiento psiquiátrico.
Muchachita, tú estás pensando siempre en su cariño, y eso le gusta tanto como a un niño jugar en un jardín. Linda muchachita, pide la luna, pide las estrellas, pues todas ellas, linda muchachita, las cogerá por ti. Tienes que coser el vestido azul matrimonial con el que te quiere ver. Linda muchachita, ven que te espera a la luz del día para que hablen juntos de tu vida y tu luna de
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM. El vocablo Dixieland procede de Dixie, que era una denominación genérica de los estados del sur de los Estados Unidos, mientras land se refiere a territorio. Dixie surgió tras la venta por parte de Napoleón a los Estados Unidos de varias regiones francesas, como la Luisiana, porque se emitieron billetes de 10 dólares con la cifra 10, escrita en francés, es decir, Dix. De ese modo, la región pasó a ser conocida como Territorio del Dix, que dio como consecuencia Dixieland. Este estilo está encuadrado en el jazz hot, donde predominan los instrumentos de metal y la improvisación. Está mezclado con el ragtime y comenzó a ser interpretado por músicos blancos en torno a 1910. La original Dixieland Jazz Band fue la primera agrupación de este género, destacando el clarinete, la trompeta y el trombón, sustituyéndose el contrabajo por la tuba. Los blancos lo tocaban imitando el estilo New Orleans, que interpretaban músicos negros. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos europeos se mudaron a los Estados Unidos. La mezcla de razas desarrolló este género, que es una fusión del estilo de Nueva Orleans y la música europea. Sus principales figuras fueron Papa Jack Lane, que se tiene como el padre del Dixieland, el trompetista y cornetista Nick LaRocca y el cornetista Paul Mars. Los instrumentos que destacan son la tuba, la corneta y el piano. El ritmo y la base armónica lo marcan la batería, el clarinete y el trombón, y en muchas ocasiones se emplea también el banjo. Suele tocarse en la calle y también en desfiles. En los años 40, el Dixieland adquirió gran popularidad en Nueva York, surgiendo intérpretes como Jar Teagarden, Eddie Condon, Bix Beiderbecke y Buddy Hackett. Este estilo es, sin duda, uno de los pilares de la historia del jazz.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
En algunos capítulos de esta aventura radiofónica que llamamos Pasaje de Ida Radio, Hemos tenido la oportunidad de escuchar la orquesta de Al Heard y disfrutar con su música, pero hoy nos detendremos en el personaje, en el músico, en el virtuoso. Su verdadero nombre era Alois Maxell Heard, y teniendo en cuenta su música, no podía ser de otro modo. Nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 7 de noviembre de 1922, hijo de un oficial de policía. A los 6 años, le regalaron su primera trompeta. Con 16 ya era un profesional, integrado en la banda juvenil de la policía. Era contratado para tocar en las carreras locales de caballos, lo que sirvió para iniciar una relación con este deporte que se extendería a lo largo de 6 décadas. Se marchó a Cincinnati, Ohio, en 1940, con intención de estudiar en el Conservatorio de Música con Frank Simon. Tras tocar el clarín durante su servicio en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Al Heard actuó con varias bandas de swing, entre ellas la de Tommy Dorsey, Benny Goodman o Jimmy Dorsey, convirtiéndose en 1950 en primer trompeta y solista de la orquesta de Horace Heidt. Su virtuosismo y el fino tono de su instrumento atrajeron pronto la atención de compañías discográficas como la RCA Records, grabando 22 álbumes en las décadas de los 50 y 60, que incluyó en la lista de la Billboard. Desde mediada la década de los 50 y parte de los 60, Al Heard y su grupo tocaron por las noches en un nightclub de Nueva Orleans, antes de que en 1962 abriera su propio local, el Bourbon Street, en el barrio francés, que dirigió hasta 1983. El 8 de febrero de 1970, mientras tocaba en una carroza en un desfile del martes de carnaval en Nueva Orleans, Al Heard resultó herido. No llegaron a conocerse los detalles del suceso, pero debió someterse a cirugía y pasó un tiempo sin poder volver a tocar con normalidad. Falleció en 1999 en Nueva Orleans a causa de un fallo hepático tras haber pasado un año en una silla de ruedas como consecuencia de un edema en una pierna. Tenía 76 años. Incluso, a pesar de su edema, Al Heard había seguido tocando en clubes locales. Sus restos se encuentran en el cementerio Metairie de Nueva Orleans.
Pasaje de Ida Radio.
y Vintage Music FM. Estamos sin duda ante una de las voces más importantes y una de las artistas más reconocibles y reputadas de la música de mediados del siglo XX. Shirley Bassey, que en realidad se llamaba Shirley Veronica Bassey, nacida en la sección Taggart Bay de Cardiff, Gales, Reino Unido, el 8 de enero de 1937, siendo la menor de 7 hermanos. Cuando Shirley era aún un bebé, ocurrió un hecho que marcaría su infancia. Su padre fue enviado a prisión por abuso sexual de un niño, lo que llevó a la madre de Shirley a reubicar a su familia en Splott, un barrio de clase trabajadora de Cardiff. Vivió una infancia marcada por la pobreza y la herencia mixta, dado que su madre era inglesa y su padre nigeriano. En 1952 dejó la escuela para trabajar en una fábrica y comenzó a cantar en pubs, obteniendo un papel en una revista musical a los 16 años. Estas actuaciones debieron interrumpirse dado que quedó embarazada. Cuando dio a luz, dejó a su hija al cuidado de una de sus hermanas y continuó su carrera. Un agente, Mike Sullivan, la escuchó y quedó impresionado por la poderosa y expresiva voz, decidiéndose a lanzar su carrera, la de Shirley, después eso sí de ajustar y escotar sus vestidos y sus blusas. Su primer éxito llegó a los 19 años, en 1957, Banana Boat Song. Su popularidad mundial desplegó al cantar el tema de la película de James Bond, Goldfinger, en 1964. Interpretó también dos temas más para otras dos películas de la misma franquicia, Diamantes para la Eternidad y Moonraker, convirtiéndose en una estrella internacional. Sin embargo, su vida personal no fue acorde con el éxito profesional. Su hija se enteró de que ella era su madre a los 9 años. En 1963 dio a luz a otra hija, Samantha, de la que, al igual que con la primera, jamás dijo quién era su padre. Samantha falleció en 1985 y, a pesar de que oficialmente se consideró un accidente, Bassey forzó una investigación policial que no llegó a ninguna otra conclusión. Shirley Bassey se casó 2 veces y ambos matrimonios finalizaron en divorcio. Fue nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico en el año 2000.
If I am fancy free and love to wander, it's just the gypsy in my soul. There's something calling me from way out yonder. It's just the gypsy in my soul. There is no other life of which I'm fonder. It's just the gypsy in my soul. No cares, no strings. My heart has wings. If I am fancy free and love to wander, just the gypsy in my soul. gypsy in my soul. No cares, no strings. My heart has wings. If I am fancy free and love to wander, it's just the gypsy in my soul. It's just the gypsy in my soul.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
He'd row, 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 way up the river he would row, row, row. A hug he'd give her, then he'd kiss her now and then.
She would tell him when.
Well, he'd fool around and fool around and then they'd kiss again. And then he'd row, 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 a little further he would row. Oh, how he'd row.
Then he'd drop both his arms,
take a few more encores,
and then he'd row, row, row.
Two Weeks with Love es una película musical romántica de 1950, realizada por la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Roy Rowland, basada en una historia de John Larkin, quien además coescribió el guion con Dorothy Kingsley. Roy Rowland, nacido en Nueva York, dirigiría una serie de películas a lo largo de las décadas de los 50 y los 60. Para ayudar a situarnos, se casó con Ruth Cummings, que era sobrina de Louis B. Mayer, a la sazón presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, y hermana de Jack Cummings, productor y director de la misma compañía. Pero, yendo a la película, estaba ambientada a principios del siglo XX y se centraba en la familia Robinson. Las hijas son talentosas en las artes escénicas, mientras los hijos eran más proclives a las travesuras y los fuegos artificiales. La familia deja su hogar en la ciudad de Nueva York para quedarse en un hotel en el norte, donde el amor golpea a las dos hijas Robinson, interpretadas por Jane Powell y Debbie Reynolds, acompañadas por Ann Harding en el papel de su madre, mientras los papeles masculinos quedaron a cargo de Ricardo Montalbán y Louis Cullen. La música de la película corrió a cargo de Albert Sindrey y George Toll. Algunos de los autores de las canciones que figuran en ella son Walter Donovan, Frank Bon Supé y Gus Edwards. Según los registros de la Metro-Goldwyn-Mayer, la película ganó cerca de $1,700,000 en los Estados Unidos y Canadá y algo más de $1,000,000 en otros lugares. Cuando la canción Abba Dabba Honey Good Moon se convirtió en un gran éxito después del estreno de la película, la Metro-Goldwyn-Mayer envió a Debbie Reynolds y Carleton Carpenter a una gira de presentación por los cines Louis de todo el país con el fin de capitalizar su éxito, comenzando por la capital, Washington, D.C.
I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them, and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon.
Way down in the Congo land lived a happy chimpanzee. She loved a monkey with a long tail. Lordy, how she loved him. Each night he would find her there swinging in the coconut tree. And the monkey gay at the break of day loved to hear his chimpy say. Abba dabba 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 said the chimpy to the monkey. Babba dabba 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 said the monkey to the chimpy. All night long they'd chatter away. All day long they were happy and gay. Swinging and singing in the honky-tonky way. Abba dabba 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 means a monk, a love for you.
Dabba dabba dabbin monkey taught means chimp, I love you too.
Then the big baboon
one night in June. He married them, and very soon they went upon their abba-dabba honeymoon.
All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in the honky-tonky way. Abba dabba 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 means monk, I love you. Abba dabba dabba in monkey talk means chimp, I love you too.
Then the big baboon one night in June, he married them, and very soon they went upon their abba dabba honeymoon.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM. Víctor Piñero Borges nació en Caracas el 10 de mayo de 1923. Fue el segundo de los hermanos de un matrimonio que vivía en la barriada del Guarataro, en la parroquia de San Juan, una zona habitada en su mayor parte por afrodescendientes. En su adolescencia formó una agrupación musical con su hermano mayor, Faustino, con la que amenizaban fiestas privadas y bares de la capital y la vecina ciudad de La Guaira, especialmente el Bar Tabarín, en el barrio Machinga. A finales de la década de los 40 entró a formar parte de la orquesta de los hermanos Belisario, con los que realizó sus primeras grabaciones. También por esos años, el trompetista colombiano Francisco Galán fusiona el merengue dominicano con la cumbia, dando como consecuencia un ritmo al que denomina merecumbé. Víctor Piñero graba con la orquesta de Galván varios temas de ese ritmo, con tal éxito que comienzan a llamarlo el rey del merecumbé. En 1957, el director de la Sonora Matancera, Rogelio Martínez, lo escuchó cantar y le ofreció un contrato. Piñero se convirtió en el primer y único venezolano que grabó con la Sonora Matancera. Un año más tarde regresa a Caracas y graba con la Orquesta Sonora Caracas, ingresando después en Los Melódicos, con quien debuta oficialmente el 15 de julio de 1958, al lado de los cantantes Víctor Piñero y Perucho Navarro. El éxito fue inmediato. Graban su primer disco de larga duración inmediatamente. Aún así, Víctor Piñero se comporta con la orquesta como con todas las demás. Va y vuelve de sus formaciones. Hay una frase que aún se escucha entre los músicos venezolanos: yo quiero morir como Víctor Piñero. Parece ser que Piñero se encontraba actuando con los Melódicos en el Hotel Intercontinental Tamanaco de Caracas la noche del 4 al 5 de enero de 1975. Ya de madrugada, mientras finalizaba de cantar uno de sus temas, se sintió mal, se tambaleó y uno de los músicos impidió que cayera al suelo. Lo sentaron en una silla oculta del público y llamaron a un médico, quien les confirmó que Víctor ya se había ido.
Anoche agarré un pescado en medio del canal de Cabezetón. Por tarde desesperado, cuando fui a darte me fue el chinchón. Usando mi vieja treta, cogí un garrote para darle un golpe. La risa que no es coqueta se me escondió debajo del bote.
Mueve la risa, caridad, mueve la risa, caridad. Hola, que se me va, que se me va, que se me va.
Ay, caramba. Yo no te come un altapuar, se queda pa' toda la vida y a lo mejor por allá te casas. Pero esto usted nunca ha ido a Cabeza de Toro a comer pescado. Si se come media lisa con Maracaibo se quedan clavos.
Muéveme la lisa carita, muéveme la lisa carita, muéveme que se me va, que se me va, que se me va.
Ay caramba.
Muéveme la lisa carita, muéveme la lisa carita, muéveme que se me va, que se me va, que se me va.
Ay, muéveme la lisa carita,
muéveme la lisa carita.
Ay, que se me va, que se me va.
Cuando mejor estábamos, tenemos que irnos. Cerramos la persiana de la ventana de la radio, dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. No sin antes recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio de Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy les dejo con los Tres de Castilla, un grupo formado por Mayra García, Manuel Palomo y Julián Gimeno, quienes a lo largo de los años 50 hasta los 70 hicieron versiones de éxitos internacionales basados en las excelentes guitarras del dúo masculino y la particular voz de Mayra, que aportó un estilo propio al trío. Los Tres de Castilla integraron un repertorio a base de boleros, rancheras y temas folclóricos. Al frente de la producción del programa y la selección musical estuvo, como siempre, Fernando Valcárcel. De la parte técnica se encargó Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Todo disfrute es poco, y si tienen más de 50, cualquier deseo es una urgencia, así que seguramente saben ya lo que tienen que hacer.
No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.